Bienvenida a Deja de ser buena, la escuela donde aprendemos a ser menos buenas y más felices. Gracias por estar al otro lado un día más. Verás, hablar del perdón sin hablar de la culpa a mí me parece realmente imposible. De hecho, la culpa desaparece cuando somos capaces de perdonar a otros o a nosotros mismos. La culpa aparece o porque te has saltado tus normas o porque te has saltado las normas de otros. Si te pongo un ejemplo, lo vas a ver mucho más fácil. Por ejemplo, les gritas a tus hijos, llegas cansada a casa y sin paciencia y les gritas a tus hijos o a tu pareja. Ahí probablemente te estás saltando tus normas o tu comportamiento no se ajusta a tus valores, pero es que también te estás saltando las normas de otros que dicen que para ser una buena madre pues tienes que estar en el amor permanente y tener una paciencia infinita y no les tienes que gritar a las personas que quieres. Y bueno, yo aquí déjame decirte que mis normas y mis valores coinciden con las normas y valores de otros. Pero hay unas cuantas cosas que no coinciden. Ha habido unas cuantas situaciones en mi vida en las que yo me he sentido culpable porque me he saltado las normas de otros. Y fíjate, reflexionando para escribir el guión mínimo de este audio, me he dado cuenta que sobre todo tenía muchos sentimientos de culpa asociados a la maternidad. Pues dejar de darles la teta tan pronto, algo que me pesaba enormemente, pero enormemente fue por circunstancias, ¿ves? Y empiezo a justificarme. Bueno, al lío, algo que me pesaba muchísimo era dejar a mi hija la pequeña comer en el comedor. O sea, me producía una pena profunda y una sensación de que estaba siendo una mala madre por no alimentar yo misma a mi hija, tremendo. O sea, el trabajazo que hubo ahí para conseguir sacarme esa creencia de la cabeza y liberarme de aquello fue tela marinera. Porque claro, las normas lo que nos marcan es lo correcto y lo equivocado. Y aquí tenemos pues la segunda palabra que va unida irremediablemente al perdón, los errores. Claro, desde mi sistema de creencias y desde las normas en las que he sido educada, que mi hija tuviera que comer en la guardería, evidentemente era un gran error y eso me producía una culpa tremenda. Pero vamos a tomar un poquito de perspectiva. Rápidamente, seguro que eres capaz de reconocer que todos cometemos errores y que todos tenemos derecho a equivocarnos, efectivamente. La teoría es muy sencilla, pero la realidad es bastante más compleja. Porque dependiendo de cómo gestionemos nuestros errores, los propios y los ajenos, esto nos va a condicionar profundamente. Y hay algo que es muy curioso. Si tú te das cuenta, nos enseñan qué es portarnos bien, nos enseñan qué es hacer las cosas bien, pero no nos enseñan a equivocarnos y a gestionar la frustración de que las cosas no salgan como nosotros queremos. De hecho, cuando las cosas no salen como los demás esperan, nos rechazan o a veces incluso nos quitan la piedra del camino. Es decir, ¿en cuántas ocasiones tú les has facilitado la vida a tus hijos haciendo cosas que ellos podrían hacer, que tal vez no les hubiera salido bien ni a la primera ni a la segunda, pero les has facilitado mucho el camino para evitarles la frustración del error? Sí, ¿verdad? ¿Te suena? Bien. Cuando sobredimensionamos nuestros fallos, cuando no conseguimos integrarlos como parte de nuestra historia, la culpa puede llegar a pesarnos 100 toneladas. Y claro, cuando nos quedamos con esa sobrecarga, pensando que las cosas pudieran haber sido de otra manera, lamentando algo que ya no podemos cambiar, pues evidentemente el resultado es amargura y dolor y sufrimiento a tutiplén. Y luego también hay otra cosa que resulta muy paradójica, y es que a veces nos resulta más sencillo perdonar a otras personas que perdonarnos a nosotras mismas. Pero te diré más todavía. De hecho, hay veces que nos cuesta menos perdonar a nuestros enemigos que perdonar a nuestros amigos, ¿eh? ojo, cuidado, lo que se nos va a la cabeza. O lo paradójico de nuestra mente, que tiene una teoría muy clara, pero como la teoría no está muy equilibrada, muy alineada con lo que sentimos, con nuestras emociones, nuestras acciones son, pues eso, a veces muy contradictorias. Así que remángate, porque vamos con el temazo de hoy: el arte de perdonarte a ti misma. Ya sabes que hace unas semanas hablábamos del arte de perdonar a los demás, ¿vale? El sanar para perdonar y perdonar para sanar, y quedó excluida la parte del perdón hacia una misma. El autoperdón sería como ese proceso mediante el cual tú te haces consciente del daño que has causado a los demás y buscas repararlo. Y consigues eliminar o reducir las emociones de culpa que esa acción te han generado, ¿no? Pero claro, perdonarte tiene que ver con tomar responsabilidad de lo que ha sucedido y reparar el daño. Y eso nos hace conectar con nuestras imperfecciones. Y nos han castigado tanto por no ser perfecto, que es como muy loco. Por eso a veces confundimos el perdonarnos a nosotras mismas con ser indulgentes o engañarnos o, ya en casos extremos, ser unas auténticas narcisistas, cuando nada más lejos de la realidad. De verdad que el perdón tiene mucho que ver con tomar responsabilidad de lo que ha sucedido y reparar el daño. Y que partamos de esta base. El sufrimiento es inherente a las relaciones humanas. Esto me lo has escuchado montones de veces y no me cansaré de decirlo. Yo te voy a hacer sufrir a ti, tú me vas a hacer sufrir a mí sin querer. No vamos a responder a las expectativas del otro. Y esto, de base, ya nos produce sufrimiento. Tenerlo en cuenta nos va a ayudar ¿a qué? A relativizar y a poner en contexto esos errores que en ocasiones sobredimensionamos. Y esta es una de las primeras causas de por qué nos cuesta perdonarnos. Y es porque muchas veces percibimos esos errores como súper graves y nos parecen imperdonables. Claro, esto unido a una voz crítica tremendamente dura contigo misma, pues claro, en cuanto aparece el más mínimo error, pues empieza el machaque. Pero date cuenta cómo es el bucle. Un bucle de una autoexigencia en la que te han educado, ¿de acuerdo? En la que no hay permiso para equivocarse, en la que todo tiene que ser perfecto. Entonces, claro, hasta el más mínimo error es considerado como grave. Yo el otro día me reía al hacer esta reflexión con una persona que conocía, ¿no? Y le contaba un poco mi historia de cuando era pequeña. Y ya sabéis que yo estudié en un colegio de monjas y que, bueno, pues con 4, 5, 6 años te llevaban a que te confesaras. Y hacíamos la Eucaristía, que esto nos hacía poner muy contentas a todas porque no teníamos clase. Y aquel hombre, el padre José, creo que se llamaba, era un tipo, bueno, yo lo recuerdo con afecto, pero claro, ¿cuáles eran comportamientos no imperdonables porque conseguías que Dios a través suya te perdonara? Pero mentir, quitarle los juguetes a tu hermano, no querer compartir, haber suspendido, no haber hecho la tarea, haberte enfadado, haberle hablado mal a tu madre, esos eran errores súper graves. Ojo, que con 4, 5, 6 años necesitas el perdón de Dios porque es súper grave. Y ahora te da la risa, ya. Pero si decir que he hecho la tarea cuando no la he hecho es un error tan grave que necesita el perdón de Dios, pues ya no quiero ni pensar el perdón de quién necesito si he tenido una relación fuera de la pareja. No sé, el infierno se me queda pequeño dentro de este contexto. Entonces quiero que te des cuenta cómo hemos sido educadas con voces tremendamente duras y críticas, que intentaban protegernos de una mala manera, efectivamente, y que nos colocaban delante, nos recriminaban y nos reprochaban cada día lo que habíamos hecho mal. Y mamá está muy triste porque no te lo has comido todo. Ojo, cuidado, ¿eh? Que levante la mano la que no ha chantajeado de esta manera a sus hijos. En definitiva, hemos condicionado el afecto y el reconocimiento al comportamiento. Y portarnos bien era sinónimo de que íbamos a ser queridas. Y todo lo que no era portarse bien era automáticamente aparecía el sentimiento de culpa y era un error terrible. Así que de ahí es de donde venimos. Claro, las consecuencias de no perdonarnos, ¿cuáles son? Pues claro, cuando te niegas el perdón, no puedes cambiar el pasado, claro, eso es imposible, pero lo que haces es paralizar tu presente y, por supuesto, limitar tu futuro. Es como si fueras, como si llevaras un gran ancla de estas de los barcos, ¿sí? Con esas cadenas pesadísimas que te deja donde estás. Eso, evidentemente, ¿qué te va a generar? Malestar, un duelo crónico, sufrimiento a tutiplén. La culpa es que es terrible porque hemos sido educadas, claro, la culpa es un gran mecanismo de control, hemos sido educadas en la culpa cuando la culpa es el sentimiento más inútil de todos los habidos y por haber, porque te deja donde estás sin poder avanzar y evidentemente no puedes avanzar hacia adelante porque te sientes culpable, pero es que no puedes ir hacia atrás y cambiar lo que ha pasado. Y claro, lo contrario de la culpa es el perdón. Cuando eres capaz de perdonarte, te declaras libre de toda culpa. Así que vamos a ver en 5 pasos cuál sería el camino para perdonarte a ti misma. Y el primero, déjame que te diga que es, este me lo has escuchado también muchas veces, es que seas honesta, que reconozcas de verdad lo que ha sucedido. Que no te hagas trampas, que no te cuentes historias. Y si has hecho algo mal, lo reconoces y punto. Porque no vas a poder perdonar algo si no sabes qué es lo que hay que perdonar. Y ahí muchas veces nos vamos al autoengaño, al no es para tanto, a la invalidación o al contarnos milongas. ¿Para qué? Para no asumir lo sucedido, que sería el segundo paso. O sea, el primero es reconocer lo que ha pasado. ¡Ojo! Dimensionándolo en su justa medida, no haciéndolo grave, grave, grave y que vamos, la pena es el infierno total y absoluto, o sea, ponerlo y dimensionarlo en su justa medida. Y aquí la capacidad de relativizar, ojo, relativizar, no autoengañarte o caer en la indulgencia, sino relativizar, poner las cosas en contexto, nos va a ayudar mucho. Y el segundo paso es asumir lo sucedido. Y para asumir lo sucedido, quiero que recuerdes que tú en ese momento lo hiciste lo mejor que supiste y pudiste. No podemos juzgar nuestro pasado con la información que tenemos en el presente. No es justo. Tú en aquel momento te comportaste de esa manera porque no sabías, no tenías la información que tienes hoy. Lo hiciste en función del nivel de consciencia que tenías entonces. Y claro, reconocer la verdad y asumir lo sucedido, eso es tomar responsabilidad personal. Esto es dejar de engañarte, dejar de contarte películas. Y claro, una vez que tomas responsabilidad personal, lo siguiente que te va a tocar hacer es conectar con las emociones incómodas que van a aparecer. Porque cuando nos equivocamos, cuando la cagamos, ojo, la frustración aparece, aparece el enfado, aparece la vergüenza, que no es ni más ni menos que el miedo al rechazo. Aparecen todas esas emociones que son incómodas, que son difíciles de manejar. Aparece la tristeza, aparece, pues ya te digo, todo ese conglomerado de emociones que a veces nos gusta meter debajo de la alfombra. Pero claro, si las metemos debajo de la alfombra es porque no hemos hecho ni el paso 1 ni el paso 2, que es reconocer la verdad y asumir lo sucedido. Nos estamos contando una película de buenos y de malos. Y probablemente nosotras nos colocaremos o en el lugar de los buenos y por tanto los malos serán otros y nos desempoderaremos porque serán los malos los que nos tendrán que pedir perdón, o si nos colocamos en el lugar de las malas, pues ahí estaremos condenadas al infierno por el resto de nuestros días. Conectar con las emociones incómodas es incómodo, valga la redundancia, pero totalmente necesario. ¿Para qué? Para dar un paso hacia adelante. Y podemos salir, algo que ayuda mucho a salir de esas emociones incómodas, es buscar cómo reparar tus errores. Por lo que te decía, porque la culpa es el sentimiento más inútil que existe. Porque no te alivia ni a ti cuando te sientes culpable ni a la persona que has ofendido. Más bien, pues eso, te deja anclada en el pasado. Y el pasado no lo podemos cambiar. No sé, imagina que alguien en tu vida te ha faltado al respeto y que tú has conseguido perdonar su ofensa. Has hecho un buen trabajo y has conseguido sanar. Y lo has perdonado, pero quizás no eres capaz de perdonarte tú cómo pudiste consentir tantas faltas de respeto. Justificas al otro, lo comprendes, lo entiendes, metes ahí a saco la compasión y la mirada compasiva hacia el otro. Fabuloso, fantástico. Ojo, que recuerda que perdonar no es evitar hacer justicia, no es estar de acuerdo con lo que sucedió, pero lo entiendes, lo comprendes, de acuerdo, bien, pues ahora aplica esa mirada autocompasiva hacia ti. Tal vez consentiste todas esas faltas de respeto porque necesitaste acumular todas ellas para decir hasta aquí ya no puedo más. Todas esas faltas de respeto, todos esos errores formaron parte de tu aprendizaje. Y a veces no sabemos cuántas veces tenemos que tropezar con la misma piedra para aprender. ¿De acuerdo? Todos tenemos derecho a equivocarnos y tú también tienes derecho a equivocarte. También para reparar tus errores tienes que practicar la autoaceptación. Es decir, aceptarte tal como eres, con tus luces y con tus sombras, con todas las imperfecciones. Y esto es un acto de amor propio espectacular. De verdad que si fuéramos capaces de aceptarnos mucho más, juzgaríamos mucho menos a nosotras mismas y a los demás. Porque claro, el previo o lo previo a la culpa es el juicio. Y el juicio es justo lo contrario de la autoaceptación. Juzgo mi comportamiento como bueno o como malo, me juzgo a mí misma en esencia como buena y como mala. Vale, y aquí vuelta a no caer en la indulgencia. Esto es, es que soy así y como soy así tengo excusa. No, la autoaceptación tiene que ver con reconocer que si mi tendencia es a poner el foco siempre en lo que me falta, mucho más que en lo que tengo, se me van a ir las cabras al monte por ahí. Y lo acepto. ¿Y qué es lo que hago? ¿Hago algo para evitar que eso suceda? Es un esfuerzo tremendo, ¿eh?, cuando tenemos esos sesgos. Lo que tiendo a hacer es, si ya sé que se me va siempre la mirada a lo que me falta, tendré que ampliar mi mirada a lo que ya tengo y tendré que practicar el agradecimiento. Y querida, esa es una forma de reparar. Si mi error es morgoñar siempre, quejarme siempre de lo que no hay, una forma de reparar es practicar, aceptar que mi tendencia es eso, y mirar lo que falta y practicar el agradecimiento para ampliar mi mirada. Y a veces, cuando sentimos que el error que hemos cometido es muy grave y no conseguimos perdonarnos a nosotras mismas, pues tal vez necesitas buscar apoyo profesional. Porque hay ocasiones en que las sensaciones son abrumadoras y no somos capaces por nosotras mismas de poner la perspectiva, de tomar la perspectiva suficiente para poner en contexto, para relativizar cómo de grave realmente fue aquel error. Porque date cuenta que poner en su justa medida también nos va a ayudar a asumirlo, también nos va a ayudar a reparar. Y el quinto paso, me estoy quedando sin voz, ya lo lamento, trancazo de invierno que se ha adelantado un poquito. El quinto paso sería, piensa que harías diferente la próxima vez. Colócate en esa situación y reflexiona si esto se vuelve a repetir en el futuro, ¿cambiaría algo? ¿Y qué es lo que cambiaría? Por ejemplo, Si te sientes culpable porque te has vuelto a olvidar de ti, tal vez en el futuro elijas respetarte y darte prioridad. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y ponte ejemplos concretos. Por ejemplo, la próxima vez que esté cansada, me respetaré y en vez de salir a cenar, pues o me quedaré en casa o pediré a mis amigos que vengan a cenar a casa y pediremos algo para cenar. O aprenderé a decir que no a tantos compromisos. O aprenderé a elegir cuidadosamente a que digo que sí. O una vez que he dicho que sí, tengo derecho a cambiar de opinión y podré llamar y modificar y expresar que he cambiado de opinión. Y estos son cosas concretas que nos ayudan ¿a qué? A hacer cosas distintas la próxima vez. Ya sabes que los seres humanos somos expertos en querer resultados diferentes haciendo lo mismo. Así que, haciendo resumen, el camino para perdonarte a ti misma es: primero reconoce la verdad, no te hagas trampas, sé honesta contigo mismo, contigo misma. Lo segundo, asume lo que ha sucedido, ponlo en contexto, conecta con esas emociones incómodas que van a aparecer, repara tus errores, busca la forma de repararlos y piensa qué harías diferente la próxima vez. Y otra vez que el tiempo ha pasado volando. Y hoy, en vez de un cuento, lo que te traigo como propuesta es una meditación preciosa. ¿Para qué? Para que desarrolles tu figura de apego. Una figura de apego que te va a ayudar, que vas a evocar cada vez que te encuentres frente a esas emociones incómodas y que te va a ayudar, francamente, mucho a transitarlas y a gestionarlas de una mejor manera. Así que vamos con ello. Ponte cómoda. Siéntate recta, pero no rígida. Apoya los pies en el suelo. Coloca las manos donde quieras, tal vez sobre los muslos, en el regazo como si fuera un cuenco. Cierra los ojos y esboza una ligera sonrisa. Y dedica unos instantes a observar las sensaciones que aparecen en tu cuerpo. Siente tu temperatura corporal, las palmas de tus manos sobre los muslos, los glúteos en contacto con la silla, con el suelo, las plantas de los pies tocando la tierra y en general cualquier sensación que aparezca. Y ahora toma 3 respiraciones profundas. Llevando poco a poco la atención a tu respiración, observando cómo el aire entra y sale. Cuando aparezcan pensamientos o emociones, los vas a dejar pasar y volverás amablemente a la respiración. Poco a poco vas a traer a tu mente la imagen de una persona real o imaginaria que constituya para ti tu modelo ideal y la máxima expresión de afecto, de sabiduría y de compasión. Busca esa persona que represente esas características y si no conoces a nadie que las cumpla, puedes inventarla o imaginar cómo sería esa persona. Tienes que sentir que este ser te transmite seguridad y compromiso hacia ti, que tiene el deseo genuino de que seas feliz y de que no experimentes ningún sufrimiento. sientes que puedes contarle cualquier aspecto de tu vida, por negativo que sea, porque va a comprenderlo sin juzgarte, incluso aquello de lo que te sientes más avergonzada, aquello que no le contaríamos nunca a nadie. Esta figura de apego que estás visualizando te entiende pase lo que pase y te apoya incondicionalmente. Además, tiene todas las características que asociamos al bienestar, a la comprensión, al afecto, a la sabiduría o a cualquier otro aspecto positivo que sea relevante para ti. Quiero que te quedes durante unos segundos sintiendo esas características y pensando cómo se expresarían en la figura de apego. No es importante que la visualización sea muy buena. Lo relevante es que sientas. Puedes pensar qué aspecto físico quieres que tenga tu figura de apego, de qué sexo será, qué edad, qué aspecto tendrá, cómo irá vestida, qué tono de voz quieres que tenga, qué otras características, cómo te gustaría que se relacionase contigo y cómo te gustaría a ti relacionarte con ella. Y nos quedamos unos minutos reflexionando sobre ello. Y poco a poco podrás ir viendo su aspecto, su voz y cómo te relacionas con ella. Cuando tengas más o menos definida esa figura, déjala que aparezca progresivamente delante de ti, como si saliese de una neblina o de un lugar que sea importante para ti. Y una vez que aparece, quédate unos instantes hablando con ella. Piensa qué le dirías, cómo podría ayudarte, qué es lo que le contarías, eso que para ti es muy importante. Con la práctica, cada vez se irá definiendo mejor esta figura de apego. Y cada vez serás capaz de sentir más qué es lo que te transmite, qué son esos sentimientos de afecto, de sabiduría, de compasión. Y poco a poco puedes ir despidiéndote de ella. Puedes volver a dirigir la atención a la respiración y despacio, a tu ritmo, vas regresando al lugar en el que estés. Nos vemos la próxima semana y hasta entonces recuerda, perdonar no cambia el pasado, pero sí tiene el poder de crear un futuro mejor.